Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos aumente esta vida espiritual que vamos recibiendo a través de las palabras de Jesús, sobre todo cuando son palabras tan hermosas como estas de la última cena, en que San Juan nos va explicando cómo el Señor, cómo Jesús se fue explayando, como se dice, explayando su corazón ante los apóstoles, ante sus amigos, porque ya les llamaba amigos, mucho más cuando ya salió Judas del cenáculo, y entonces empezó a hablarles de cosas muy importantes, muy interesantes. Y llegamos ya al capítulo 15. Pero antes de este capítulo 15, recordamos lo último que les dice al terminar el capítulo 14. Dice, levántense, vámonos de aquí, o arriba, vámonos de aquí. Pues bien, es como una terminación. Es como si significase una terminación. ¿Y qué puede significar esto? Porque en realidad, pues es como si se acabase. Y luego continúa de pronto, de una manera brusca, pues otras ideas y otra narración, o otro diálogo, otra conversación, como tranquila. Y además con una gran oración, que se llama la oración sacerdotal de Jesucristo, como veremos en el capítulo siguiente. Pues bien, ¿qué puede ser y qué puede significar esto? Es decir, lo más ordinario que puede significar es, como les he dicho, el Evangelio no lo escribió ni siquiera un autor, ni siquiera puede ser San Juan Evangelista, porque pudieron ser que eran varios de sus discípulos, uno copiaba algo de lo que iba diciendo el maestro para ellos. Claro, no el gran maestro, que es Jesús, el maestro de ellos, que era San Juan Evangelista, iba copiando otra cosa, y uno pues se le ocurrió escribirlo como un evangelio. Pero algún tiempecito después, pues uno lo revisaba, porque no revisaba un libro, sino eran papeles aparte, no papeles, eran como papiros que se llamaban, bueno, o hecho en algo así como pieles de animales. Bueno, el hecho es que uno cogía esto y le parecía, si el maestro Juan nos ha dicho otras cosas, vamos a añadirlo aquí. Y bueno, pues son añadiduras que se van haciendo hasta que sale ya todo el Evangelio redactado, después de varios años de haber alguno escrito algunas cosas. Esto es lo más fácil. Puede ser que fuese que se levantaron realmente y la conversación siguió en otra sala o en el camino hacia el Huerto de los Olivos. O fue, como algún autor dice, como se suele hacer a veces, que se dice, bueno, vamos a terminar ya, pero continúa la conversación, y continúa la conversación a veces por largo rato. Bueno, pues sea cuando sea, el hecho es que son palabras de Jesús muy hermosas, o dichas en otra ocasión, y que aquí le pareció bien al autor ponerlas porque daban un cierto sentido de despedida, y que están muy bien puestas, y sobre todo pues ha transmitido esa emoción del momento, significan esa emoción del momento. El hecho es que después de aquello, vámonos de aquí, comienza ahora el capítulo 15, en que se nos va a exponer una especie de parábola o alegoría de la vid, expresándolo o significándolo no al pueblo de Dios solo, sino ya a los discípulos, sobre todo a aquellos que van a recibir la palabra de Dios y que van a comprometerse verdaderamente en esa nueva iniciativa, en esa nueva alianza que significa y que se realiza sobre todo por una permanencia íntima y verdadera con Dios. El ejemplo de la viña era algo relativamente frecuente en los profetas, por ejemplo en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, y luego también en los Salmos, en algún Salmo. Pues claro, es sobre todo muy famoso aquel capítulo quinto del profeta Isaías, que decía, voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado, la entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas, construyó en medio una atalaya y cavó un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo hubiera ya hecho? porque esperando que diera uvas dio a grazones. Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinatos, esperó justicia y ahí tenéis lamentos. Pues bien, así el profeta Isaías decía cómo la viña era como un campo muy cuidado por el Señor, donde él había plantado no solamente buenas simientes, sino la había cercado y le había dado tantos favores, tantas gracias por medio de los profetas, por medio de esa salvación que habían visto el pueblo. Y sin embargo, pues el pueblo no había correspondido a las gracias de Dios, y por eso pues Dios tendrá que quitar todas esas gracias y dárselas quizá a otro que sepa colaborar con Dios, que sepa apreciar esas gracias de Dios. Y no solamente los profetas, en el Salmo, como decía, el Salmo 80, hay una parte también que habla pues de esta viña, esta vid, que sacó Dios de Egipto, y que decía así en el Salmo 80: sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los paganos y la trasplantaste, le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país, su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río, porque has abierto brecha en su cerca para que la vendimien los viandantes, la pisoteen los jabalíes y sea pasto de las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a inspeccionar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, etc. Pues Dios va dando esas gracias, va realizando ese bien en aquel pueblo que se consideraba como una planta hermosa puesta por Dios, que en aquel tiempo, como se apreciaba mucho el vino, pues era la planta de donde sale luego los racimos que dan las uvas que van a dar el vino. Así también Cristo Jesús ahora lo diría, pero de una manera mucho más especial, mucho más emblemático, de una grandeza mucho mayor, poniendo ese mismo ejemplo y comenzando el capítulo 15 del Evangelio de San Juan diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Jesús va a ser esta vid verdadera, la verdadera, no como antes, que eran la falsa, el antiguo pueblo de Dios. a Jesús diciendo, yo soy. Esta formulación, que para San Juan, como les he dicho en otras ocasiones, es como un signo de la divinidad de Dios. Él es ahora la vid verdadera. Y aquí podemos, pues, poner algo, una característica curiosa, porque viene a ser como una curiosidad, pero quizá estaba puesta con cierta intención del evangelista, en que hay siete veces, siete, y las siete es un signo de totalidad, de perfección, de plenitud. Siete formulaciones metafóricas, por decir así, en que Jesús habla de que es algo importante. Y así dirá, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora yo soy la vid verdadera. Siete formulaciones importantes, que cada una de ellas pues nos dan un sentido de grandeza de Jesús, de lo que es Él, y que ahora queremos ver esta nueva significación, la vid que es como algo propio de Dios, como algo muy querido de Dios, porque era querido también del pueblo. Pero aquí lo importante es la vid verdadera, porque se daba esta contraposición, como he dicho antes, con lo que antes he hablado del profeta Isaías, que había una vid, es decir, una plantación de Dios, pues interesante, importante, que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero se había convertido en la vid falsa. Es decir, ya no era tanto esa plantación querida por Dios, ahora iba a ser Jesús, y se aplicaba a sí mismo lo que antes habían hecho los profetas del Antiguo Testamento sobre el pueblo de Israel, y de tal manera que se identifica él con esa vid verdadera, porque el nuevo pueblo de Dios va a estar unido a Jesucristo, y él mismo aparece como el verdadero, como el auténtico Israel. Otro comentario que se puede hacer es la relación que hay entre esta alegoría de la vid, de los sarmientos, de la unidad con Cristo, con la Eucaristía. Sabemos que San Juan no cita el mismo momento de la institución de la Eucaristía, pero hay muchas cosas que nos van dando pues sentido a lo que pasó en aquella noche, también con esta parábola, con este ejemplo de la vid. Por ejemplo, en el relato de la institución de la Eucaristía está el momento en que convierte el fruto de la vid en la sangre de la nueva alianza, que es la sangre de Jesucristo, y aparece pues esta vid verdadera, que también como el verdadero pan que da el Padre, el pan que ha bajado del cielo, es fuente de vida eterna. Así esta vid plantada por el Padre produce frutos de vida eterna, porque dice que el Padre es el viñador, es decir, al Padre se le atribuye la tarea de cuidar la viña, siendo al mismo tiempo el propietario. Él es el que da el verdadero poder, esta verdadera unidad, que proviene de Dios, pero luego quiere que también con la libertad que nos da a nosotros, nosotros nos unamos a Él. Jesús cambia un poco el sentido de esta alegoría, de esta parábola, de este ejemplo de la viña, según lo que habían dicho los profetas. Ahora, Él quería enseñarnos que Él es como el tronco de la viña, lo que se llama la vid, y nosotros somos los sarmientos, las ramas, las ramitas, porque son unas ramitas muy endebles, donde luego se da un fruto muy hermoso, que son los racimos de uvas. Y aquí es lo que quiere especificar Jesús, claramente, que si los sarmientos se separan de la vid, es decir, si las ramitas se separan del tronco, del árbol, del arbolito, pero es un tronco fuerte, entonces no da fruto. Hay que estar unidos a Él, y este es lo específico de Jesús, que Él quiere que nosotros estemos unidos a Él, y indica lo más importante, esto, la unión, la permanencia, y así dirá que los sarmientos que en mí no dan fruto los arranca el Padre, que es el viñador, Los que dan fruto los poda para que den más fruto. Porque claro, cuando han dado las uvas, luego se vuelven a podar para que salgan otra vez esas ramitas tiernas, pero fuertes, para que den buen fruto. Y la enseñanza pues es clara. El vínculo, la unión con Jesús es esencial, y para que se dé la fecundidad. La verdadera vid del Padre la constituye la comunidad de aquellos que están vinculados a Jesús, como los sarmientos a la cepa, que es lo que se llama el tronco de la vid. Y pertenece a la viña del Padre sólo aquel que está vinculado a Jesús, como un sarmiento a la cepa. No basta con estar en la viña, hay que tener cuidado en permanecer en ella, porque no todos los que están en la iglesia pertenecen al reino de Dios, ni todos los que están en el reino de Dios pertenecen a la iglesia. Es decir, lo importante es ese reino de Dios, que en cierto sentido también los otros evangelistas explicaban o de alguna manera simbolizaban este permanecer a Jesús bajo ese sentido de la reino de Dios. Aquí lo habla en un sentido más espiritual. San Juan es como más espiritual, para que se dé el verdadero fruto. Y el fruto se puede considerar en doble sentido. Primero, para nosotros mismos, el fruto de nuestras buenas obras, de la fe, de la gracia sacramental, de la santificación personal. Y luego, el fruto apostólico, para hacer que otros vengan a Jesucristo, pues el que predica, el que busca a otros, tiene que estar permanentemente unido con Jesús, porque si no, ¿cómo va a dar fruto? Pero también se puede aplicar esta alegoría al mundo en general, o a una parte del mundo. Si una región, una comunidad, que este mundo en que camina entre prisas y tropiezos, donde hay de clases sociales diferentes, si verdaderamente buscase a Dios, entonces sí sería la viña del Señor.
Este mundo que camina entre prisas y tropiezos, bien pudiera ser un día primavera del amor. Este mundo en que convive la opulencia y la miseria, tiene nombre y tiene dueño, es la viña del Señor. En la viña del Señor, el hombre que pisa fuerte nunca espera de la suerte el fruto que no sembró. En la viña del Señor, el que no está vigilante es igual que el caminante, el camino equivocó.
Jesús nos hablará de estar limpio, que es lo que significa esta ser viña del Señor o dar fruto. Luego dirá en el versículo 3, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. La limpieza de corazón es el fruto de esta viña.
El trabajo es una renta que nos pone el Creador. La fe nuestra moneda, el amor es la fianza, y con fe y amor se avanza por la viña del Señor.
Así pues, Jesús nos habla de esta limpieza de corazón, que no es solamente por observar la ley, sino es por tener esta rectitud que viene de la gracia, por un nuevo nacimiento, por una vida de Dios, por un incorporarse a Jesús. Y claro, lo primero es el bautismo, pero sobre todo la incorporación después de la permanencia en la gracia. Por eso hablará luego mucho de permanecer, gracias a la palabra que os he dicho. Es decir, la palabra de Jesucristo será como el medio, trascendental, esencial, para poder permanecer en la vida del Señor. Y la palabra del Señor, cuando habla la palabra, pues no es solamente la palabra, así diríamos, las palabras, los dichos, sino la misma palabra, que es la presencia de la persona del mismo Jesús. Y la característica que va a poner Jesús sobre nosotros, sobre los discípulos, es la permanencia. No es solamente el hacernos discípulos en un momento, no es solamente ser discípulos de un día, sino permanecer continuamente. Esta palabra de permanecer, que en el Evangelio de San Juan se habla muchas veces, porque se habla de la permanencia del Espíritu Santo, de la permanencia de Jesús en la tierra, permanencia de los primeros discípulos con Jesús, se habla de permanecer la palabra de Jesús en los creyentes, de permanecer el alimento eterno, y ahora permanecer nosotros en Jesucristo. Y así desde el versículo 4 dirá este ejemplo de esta manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, pues sin mí no podéis hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los recogen, los echan al fuego y se queman. Así pues, habla de esta permanencia, permanecer en Jesús, en el amor del Padre. La imagen de la vid, de los sarmientos, que ya estaba en el Antiguo Testamento, ahora tiene otra anchura, otra profundidad en Jesús. Ahora simboliza al gran árbol de la humanidad entera. Su gran ramaje no son ya sólo los judíos, sino todos los que aceptan ser hijos de Dios. Pero no se es parte de esta viña por el hecho de pertenecer a un pueblo, a una iglesia, a una sociedad, por estar inscrito en un censo. Se forma parte de esa viña en la medida en que se está unido a ella, en la medida en que se comparte su vida íntima. Sólo cuando los sarmientos permanecen unidos al tronco, sólo cuando se alimentan de la misma savia que el tronco, forman parte de esta viña de Dios. El que se aleja del tronco muere y va al fuego eterno. Pero el que está unido a ese tronco dará mucho fruto. ¿Y de qué fruto se trata? Pues sobre todo del fruto del amor. ¿Recuerdan aquello que dijo Jesús? Por el fruto se conocerá el árbol. Pues aquí, sobre todo, toda esta parábola, y sobre todo dicha en aquel ambiente de la última cena, está envuelto en amor, que luego les hablará del mandamiento del amor, que ya lo diremos para el próximo día. Hoy vamos todavía a quedarnos solamente con esta parábola, para que así pidamos mucho al Señor permanecer en ese árbol, permanecer como miembros verdaderos de Cristo Jesús, permanecer en él para poder dar fruto. Y podríamos decir, por el fruto veremos si estamos unidos a él, el fruto del verdadero amor. Porque si alguno no permanece en él, permanecer en ese sentido de necesidad eterna, pues es arrojado fuera, botado fuera de la viña, como se suele decir. Es como un gesto, pues aquí como fuerte, ¿no? El ser arrochado, rechazado definitivamente quizá algún día, pero sobre todo rechazado ahora en que todavía la misericordia de Dios está patente, está presente y se nos muestra por un arrepentimiento. Podemos volvernos a unir y ese sarmiento puede secarse. Aunque Dios nos dará esas otras oportunidades para volvernos a unir. El ejemplo de la vid que es el tronco de esta planta, y los sarmientos, pues es lo más propio para poder significar lo que aquí está diciendo Jesús, que el que no da fruto, pues se corta y se tira al fuego, porque no sirve para nada más. Esto sí que hay que hacer una explicación, una pequeñita explicación, para aquellas personas que no han visto pues una planta de esta fruta, de las uvas. Quizá lo han visto por televisión, en fotos, pero hay que especificar que de otros árboles, pues una rama, sobre todo si el árbol es grande, una rama se cae y puede servir para algo, puede servir para apuntalar una casa, puede servir, si la rama es fuerte y bien recta, pues para hacer una viga para una casa o alguna madera, etcétera. Pero es que el sarmiento no sirve para nada, absolutamente nada más para quemarse. Y a veces para quemarse bien, hay sitios donde se quema y da un olor muy muy suave, pero nada más, no sirve nada más para quemarse, estorba en todos los sitios. Por eso se le guarda si uno quiere luego quemarlo en distintos sitios, en los lugares donde necesitan pues quemar leña, pero es que no dura mucho, es una leña que nada más es para el momento, ya digo, lo único para dar un poquito buen olor, pero nada más. Hay que quemarlo y esto no sirve para nada. Así es lo que pasa con la persona que no está unida a Jesús. Si estamos unidos a Jesús, no solamente tendremos fruto para nosotros, sino fruto para los demás. Por eso seguirá en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os sucederá. Porque claro, si estamos unidos en Jesús, pues hasta la oración será verdaderamente eficaz, porque el quien pida, el quien rece al Padre, no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Pero si estamos separados por Jesús, el Padre, diríamos, no nos conocerá. Claro que nos conoce, pero en este sentido de conocer vivamente, de conocer por la gracia, de conocer por la vida de Dios, porque no tenemos la vida de Jesús. Así que recordemos esta frase que ha sido muy importante en el versículo 5. Sin mí no podéis hacer nada, nada de verdad, nada que valga la pena. Claro que podemos hacer progresos en lo material porque Dios nos ha dado una inteligencia, pero ¿y esto qué sirve? ¿Qué sirve para la verdadera vida? Para la verdadera vida que permanecerá totalmente en el cielo, para toda la eternidad, unidos con Jesús. Por eso recordemos que nosotros somos como los sarmientos y Jesús es la vid verdadera.
Vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas.
Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas.
Y terminará Jesús este sentido de esta parábola diciendo: mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y sois mis discípulos. Todo es para la gloria de Dios, que también es para nuestro bien.
Esbelta en el monte, fermento en la masa nueva.
Ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva.
Así pues, amigos, pidamos al Señor, terminando ya este programa, que nos dé esta permanencia continua, y esta oración ya será un signo de permanencia con Jesús. Sí, pues amigos, terminamos este programa en que hemos visto que Jesús es la vid verdadera, el Padre el viñador, nosotros somos como sarmientos que estamos unidos a Jesús y debemos seguir unidos. Así pues, hasta el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca. Los 11,000 señalados que no caerán en la cima.
Los 11,000 señalados que no caerán en la ciega.